ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias de Abajo, noticias de los medios libres, en esta edición del día 13 de junio del 2023. Y bueno, pues este es un podcast radiofónico sin amo ni patrón que busca romper el cerco informativo que el capitalismo nos impone. Buscamos llevar las palabras de la gente que lucha y resiste a la crisis socioambiental que todos padecemos. En esta ocasión les hemos compilado la siguiente información. Les tenemos información de Estados Unidos. Arrestan organizadores del Fondo de Fianzas para manifestantes contra la ciudad policía. La Semana de Acción se fortalece, una nota de Hijos de la Tierra. En un golpe represivo contra la oposición a la ciudad policía, un equipo de policías táctico irrumpió en la vivienda para arrestar a tres miembros de la organización Fondo Solidario de Atlanta, que bueno, pues están dando acompañamiento a la gente que ha sido criminalizada, encarcelada y hasta asesinada por estos policías que quieren imponer esta llamada Cop City o ciudad policía. Les vamos a tener información del portal Hijos de la Tierra. Les tenemos información de Ecuador. Pueblos en resistencia de todo el país entregan un mandato popular para exigir la declaratoria de un Ecuador libre de minería. El Frente Nacional Antiminero, ante la desaparición de poderes y el llamado a nuevas elecciones en Ecuador, pues estos grupos en resistencia, principalmente indígenas, exigen que ante cualquier escenario con Lasso como gobernante actual, con los candidatos que ya se están queriendo posicionar y lo mismo con las autoridades provinciales, que pues es un acuerdo comunitario de muchas comunidades y organizaciones que están diciendo no a la minería en Ecuador, no a la que ha destruido, no a la que quiere seguir destruyendo. Y bueno, pues hoy este mandato que incluye varios puntos está siendo entregado allá en movilizaciones en todas las zonas de Ecuador. También nuestros compañeros de Panamá nos informan, se realiza piqueteo y conferencia de prensa en defensa del Cerro de Quema. En el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, se realizó una conferencia de prensa de las organizaciones que pertenecen al movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, en los jardines del Ministerio de Ambiente, en la ciudad capital. Y bueno, pues nuestros compañeros de Radio Temblor nos comparten la cobertura a esta resistencia allá en Panamá contra también este proyecto minero. Bueno, vamos a tener más información más adelante. También les vamos a tener información acerca del 11 de junio, la historia de un día de solidaridad de prisioneros anarquistas. Y bueno, pues en el portal de Crimenting nos informan acerca del 11 de junio como un día para movilizarse alrededor de los camaradas presos anarquistas de larga duración, long term anarchist prisoners, dicen en inglés. Y bueno, pues esta fecha ya tiene varios años que se ha reivindicado. Este año no fue la excepción. Y bueno, les vamos a tener un poquito de contextualización de qué se que conmemora el 11 de junio, Día de la Solidaridad con la lucha de los anarquistas presos de larga duración. Y bueno, vamos a también compartirles una nota de Chile, donde nuestros compañeros Mónica, Joaquín, Marcelo, Juan y Francisco, presos anarquistas, sacan un comunicado de solidaridad con otros compañeros prisioneros de la cárcel de Empresa Santiago 1 y de la compañera Itamar en el centro penitenciario de San Miguel. Bueno, pues ellos han sido acosados y amenazados en los últimos días y ante este hecho, pues nuestros compañeros anarquistas también han sacado estos comunicados en solidaridad para dar visibilidad y se los vamos a compartir más adelante.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia,
resistencia. Vamos a escuchar Píldoras de Salud con nuestra compañera Mar, que en esta ocasión nos comparte una píldora de salud libre con el tema de los miomas. Y bueno, pues información, porque nos queremos, nos cuidamos.
Hola, hola a todos, todes, todos los que nos escuchan. Mi nombre es Tacha y pues en este noticiero semanal de Noticias de Abajo vengo un poco a platicarles de la marcha que se realizó este 10 de junio, pues para conmemorar los 52 años de El Halconazo, este evento en donde cientos de estudiantes fueron reprimidos brutalmente por grupos paramilitares, por este grupo llamado Los Halcones, en el año de 1971, y pues en el cual fueron asesinados, reprimidos, torturados, desaparecidos y detenidos pues varios estudiantes que salieron a las calles a pues exigir sus derechos. Y pues bueno, en la Ciudad de México se llevó a cabo la marcha anual para conmemorar esta fecha y pues les contaré un poquito más de esto en un ratito.
Saludos, comunidad de Noticias de Abajo, yo soy Juan Pérez y pues aquí les presento en breve los temas que les vertiremos aquí en este noticiero. Pues estaremos platicando un poco acerca de los sucesos en la comunidad de Lochistlán de Flores Magón a 8 años de las detenciones arbitrarias y de oídos sordos y abusos de autoridad, cateos, detenciones arbitrarias por parte de las autoridades que pues hacen esta triple mancuerna a todos niveles, pues para mantener a compañeros presos sin ningún motivo por el cual estar ahí y con precedentes para tener su libertad inmediata. Y pues bueno, estos sucesos han llegado a grados extremos donde el pasado 30 de mayo justamente ese abuso de autoridad pues terminó en el asesinato de este menor, un muchacho de 15 años llamado Gelacio, pues tan solo por defender a su padre de una detención arbitraria. Y pues también les compartiremos un poco acerca de el comunicado que salió el 12 de junio y que vierte el manifiesto de las mujeres, la autodefensa por la libertad. Esperamos que sea de su interés. Muchas gracias.
Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia.
Resistencia. Y bueno, también vamos a tener información acerca de la jornada global por los zapatistas, una nota de Radio Zapatista y algunas notas que hemos estado juntando en las redes sociales acerca de las decenas y decenas de acciones, movilizaciones y actividades que se realizaron y se están realizando en solidaridad con las comunidades zapatistas agredidas por grupos paramilitares hace también ya unos días. Y bueno, pues vamos a tenerles información más adelante. Al momento se han contabilizado al menos 36 acciones dislocadas, al menos en 27 lugares, en 27 geografías del territorio nacional se llevaron a cabo actividades y también en más de 12 países. Y bueno, pues vamos a tenerles este recuento y también información de esta jornada y cómo se vivió acá en la ciudad monstruo, la Ciudad de México.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia.
Bueno, pues muchas gracias por haber compartido estos momentos y se escucha con nosotros. Yo soy Juan Pérez, hasta pronto.
Y bueno, estas son las notas que les vamos a compartir esta semana. Los invitamos a que se queden a escuchar las notas completas. Vamos a escuchar ahorita un tema musical, pero regresamos para continuar con la información. Y los invitamos a que nos busquen a través del portal noticiasdeabajoml.wordpress.com. También nos pueden encontrar en las redes sociales libres como diasp.org, mastodon.social y también en el portal de las redes de paga como Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. También ahí andamos intentando romper el cerco informativo y pues los invitamos a que nos ayuden a difundir este material. Y bueno, pues vámonos con el tema musical y regresamos.
Yeah, mayores, yeah. Yeah, mayores, yeah. Pequeño soy yo. Tudo que eu tenho na vida foi Deus que me deu. Yeah, maior é Deus. Yeah.
haciendo, que no estás cumpliendo con la misión que viniste a realizar. Yo te estoy viendo, no estás entendiendo todas las cosas de las que eres capaz. Somos reyes y reinas, esa es la realidad. Tú sabes esto, dime cómo vivirás. ¿Cuánto tiempo más esto tiene que durar? Aunque no hay cadenas, la esclavitud está. Y mucho trabajo llevará, una gran fuerza iluminará. Rastafari viene a restaurar el orden y la paz en esta tierra. Levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea. Oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea.
ML Noticias de Abajo.
ML Rompiendo Fronteras.
Estados Unidos arrestan a organizadores del Fondo de Fianzas para Manifestantes contra la Ciudad Policía. La Semana de Acción se fortalece. En un golpe represivo contra la oposición a la Ciudad Policía, un equipo táctico irrumpió en la vivienda para arrestar a tres miembros de la organización Atlanta Solidarity Fund, Fondo Solidario de Atlanta, Marlon Scott Coutts, Savannah D. Patterson y Adele McLean. Ellas acompañan económica y legalmente a los manifestantes que fueron arrestados por participar en las acciones contra la Ciudad Policía. A la par, se fortalece la solidaridad global con la Semana de Acción y el 5 de junio como punto decisivo para la refinanciación de la Ciudad Policía. El crimen fue juntar fondos y facilitar apoyo legal para personas arrestadas por la policía. Por este hecho, fueron secuestradas y obligadas a pagar $15,000 de fianza para poder continuar su proceso en libertad. El fiscal general de Georgia, Chris Carr, orquestó este ataque al grupo de solidaridad contra la represión policial en el contexto de la lucha para detener la construcción de la ciudad policía, Cop City. Además, este megaproyecto deforestará el único bosque en Atlanta asentado sobre ancestral tierra indígena. La discursiva legal infundada, usada para criminalizar el movimiento contra Cop City o Ciudad Policía, es categorizar el movimiento como organización criminal. Esto permite arrestos basados en la asociación con un movimiento ambientalista antirracista y anticolonial resiliente. Toda esta lógica estatal ya costó la vida de una persona, Tortuguita, Manuel Esteban Páez Terán, activista que fue asesinado por la Policía Estatal de Georgia, después de que un oficial resultó herido en la pierna por fuego amigo durante una redada en el bosque Willany, el 18 de enero del 2023. Los resultados de la autopsia muestran que Terán recibió 57 heridas de bala y no se encontró residuo de pólvora en sus manos, lo que indica que no había disparado en contra de la policía. Las autoridades esperan que tomar medidas extremas e inconstitucionales contra los manifestantes sofoque el movimiento contra Cop City, pero en realidad solo está causando más indignación y determinación. No permitiremos que la intimidación disuada a las personas de participar en movimientos sociales. El Fondo Solidario de Atlanta está listo para apoyar a cualquiera que sea objetivo de la protesta. Esta es cita de la página del Fondo Solidario de Atlanta. Estos arrestos se producen solo una semana después de la noticia de que el proyecto Cop City costará a los residentes 67 millones en lugar de los 30 millones que se había informado en 2021. El Ayuntamiento de Atlanta votará si financiará Cop City el lunes 5 de junio. La Semana de Acción para manifestar el rechazo a la Ciudad Policía tendrá entre los puntos importantes la fecha del 5 de junio para la discusión del presupuesto que incrementó su costo. En un comunicado, las compañeras de Atlanta Solidarity Fund, o en español, Fondo Solidario de Atlanta, compartieron un comunicado que traducimos al español. Lo reproducimos a continuación. Nuestro sistema judicial y la policía están utilizando cargos falsos como táctica de miedo para silenciar a las activistas que ejercen sus derechos en virtud de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Los cargos son de risa. El Estado se está esforzando más allá de lo creíble para encontrar un crimen donde no existe. Nuestro equipo legal confía en que estos cargos nunca verán la luz en un tribunal. El Fondo de Solidaridad de Atlanta existe desde hace 7 años con el propósito de brindar recursos a los manifestantes que sufren la represión. Nos aseguramos de que se respeten sus derechos a través del sistema de justicia penal y brindamos acceso a representación para ayudarlos a navegar el sistema legal. El miedo al arresto, las fianzas exorbitantes, la fuerza letal y la falta de claridad en nuestro sistema legal se han utilizado durante mucho tiempo como disuasivo para evitar protestas, pero no tendrán éxito. Estábamos aquí antes de que se concibiera Cop City y estaremos aquí mucho después de que la ciudad haya abandonado el proyecto. Los escandalosos cargos contra el Fondo Solidario de Atlanta, así como los manifestantes de Cop City, son parte de un nuevo libro de jugadas que criminaliza a la coalición de defensores que brindan apoyo financiero y físico al movimiento social. Alentamos a los seguidores a inscribirse para decirle al Consejo Municipal de Atlanta lo que piensan en la reunión programada para el 5 de junio. La inscripción para recibir comentarios públicos abre a las 11 de la mañana y cierra cuando comienza el periodo de comentarios públicos. Un ataque a una de nosotras es un ataque a todas nosotras.
ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
Pues en Ecuador se están llevando a cabo movilizaciones por parte de varias organizaciones como la CONAIE, la CONFENAIE, la CONAICE, entre muchos otros colectivos que forman el Frente Nacional Antiminero y que están realizando un mandato frente al despojo minero en el Ecuador. Y bueno, pues ellos argumentan que la violencia institucionalizada, el anticipo de las elecciones, el narcoestado, el desangre de los territorios por la industria minera y el hecho de que ahora el gobierno, el Ejecutivo gobierna sin Asamblea Nacional, pues hacen una mayor profundización pues de los acuerdos que el año pasado habían llegado los pueblos originarios y el movimiento social pues cuando sentaron al gobierno tras varias movilizaciones el año pasado. Una de esas demandas que se habían arrancado con la lucha popular fue la derogatoria de los decretos 91 y 151 que corresponden principalmente a la lucha contra la minería y a declarar literalmente el no a la minería en territorios indígenas, zonas de recarga hídrica y áreas arqueológicas. Y bueno, pues ellos ahora denuncian que a través de decretos de ley como la 754 se quieren imponer nuevamente estos megaproyectos mineros pues a contra de la decisión de las comunidades. Y bueno, pues ellos han llamado ahora a un año del gran paro plurinacional que fue el 13 de junio del año pasado, pues hoy exigen al gobierno de Lazo, a los gobiernos territoriales recientemente posesionados, también al Pachacútic, al brazo político de la CONAIE, así como a los candidatos para la presidencia de la República y a la Asamblea Nacional, pues que acaten el presente mandato frente al despojo minero. Y ellos están demandando, pues insistimos, esta derogación de todos los permisos mineros que están sobre sus territorios. Este Frente Nacional Antiminero está conformado por más de 60 organizaciones a nivel nacional y ratifican primero los 10 demandas que tuvieron el año pasado. Que bueno, pues tiene que ver con la desmilitarización de los proyectos mineros, con la auditoría integral a las concesiones mineras, la reparación integral a las familias, la suspensión de las actividades, la derogación de los decretos 151 y 754. Y bueno, pues este comunicado hoy se está entregando a estos personeros, personajes públicos. Y bueno, pues intentan dejar claro que más allá de preferencias partidistas o de las luchas en las que muchas veces nos quieren meter los partidos políticos, las comunidades, los pueblos deben de tener una idea clara de qué sí quieren, qué es lo que están luchando, contra qué se están oponiendo, y eso es lo que está demostrando hoy las organizaciones del Ecuador. Y bueno, vamos a estar atentos y bueno, pues pueden buscar la información en las páginas de la CONAIE, de la CONFENAIE y también del Frente Nacional Antiminero de Ecuador.
ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
El 11 de junio es la historia de un día de solidaridad de prisioneros anarquistas. El portal Crimetic nos comparte esta nota que nos habla que acerca de la historia de la reivindicación del día 11 de junio como un día de solidaridad con de solidaridad y apoyo estratégico con prisioneros de largo término, es decir, compañeros que tienen condenas muy altas o que ya han pasado muchos años en prisión. Y esto nos dicen nuestros compañeros de Crimetic, que es un hecho que ya viene pasando desde hace bastantes años, al menos 13, dice, los anarquistas y ambientalistas han observado el 11 de junio como un día de acción para movilizarse alrededor de nuestros compañeros encarcelados. Durante ese tiempo, al ritmo de la revuelta, se ha acelerado con levantamientos, enfrentamientos y ataques hacia anarquistas. Y bueno, pues también sin mencionar todas las represiones como redadas, arrestos masivos, grandes jurados y muertes. A pesar de toda esta represión, pues este 11 de junio se ha conmemorado y se ha rescatado por distintas personas, tanto que están presas como grupos solidarios, pues la reivindicación de esta fecha. Y bueno, pues nuestros compañeros de Crimetic dicen, esperamos rescatar estas acciones del olvido, así como trabajamos durante todo el año para garantizar que nuestros camaradas encarcelados no sean olvidados. Y nos hablan pues de cómo se dio esta fecha, pues principalmente por un compa, Jeff Free Lewis, un ecoanarquista, pues que también cayó preso y que pues fue muy impactante su lucha, una posición muy digna que ayudó a que también mucha gente pues agarrara esta fecha 11 de junio como una fecha emblemática. Y bueno, pues ellos también nos invitan a conocer el portal June o June 11.noblogs.org, y en ese portal nos hacen el listado de algunos de los presos que hoy se reivindican como de larga duración, como incluido por ejemplo el caso de Alfredo Cospito, este compa italiano, también de Ana Beniamino, de Bill Dune, de Eric King, de Joaquín García, entre muchos, muchos otros, de Mónica Caballero y Francisco Solar de Chile, en fin, de muchos y muchas compañeras, una larga lista, Daniel Bacher. Y es interesante porque muchos de ellos traen al lado su portal, su página, donde puede uno también conocer a fondo muchos de estos casos. Y bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad con toda la lucha por la libertad, por acabar con el sistema penitenciario que el capitalismo impone para mantener un sistema opresor. Y bueno, pues los invitamos a que conozcan este portal de crimetink.com y el de june11.noblogs.org. Y bueno, en el mismo tenor, pues hay unas palabras en solidaridad con los presos anarquistas, de otros presos anarquistas. Es el caso de Mónica, Joaquín, Marcelo, Juan y Francisco, quienes ante la arremetida represiva del Estado contra compañeros prisioneros de la cárcel Empresa Santiago 1 y en solidaridad también con la compañera Itamar del Centro Penitenciario de San Miguel. Y bueno, pues ellos dicen, la realidad carcelaria está constituida por una permanente tensión donde entran en juego de manera inevitable nuestras convicciones y la certeza de nuestro posicionamiento en todo momento. Esta realidad implica tener siempre presente que el carcelero puede disponer de nuestras vidas en cualquier instante y que nuestra fortaleza está precisamente en tener la certeza que enfrentaremos cada una de estas situaciones adversas siempre dignos. Y bueno, pues denuncian aumento de restricciones, traslados y sanciones. Son parte de estas imposiciones que hoy afectan a nuestros compañeros encerrados en la cárcel Empresa Santiago 1 y a la compañera Itamar en San Miguel. La compañera hoy en la zona de castigo se ve enfrentada a amenazas de traslado y a las artimañas rastreras de una carcelera con pretensiones de figurar. Y bueno, pues esta situación de cautiverio para nuestros compañeros, de castigos, pues es algo sumamente injusto, y dicen nuestros compañeros, la lucha dentro de las prisiones necesariamente deben de tener eco en todos los espacios conscientes y antagónicos e ir en sintonía con la confrontación callejera, por lo que el llamado es a intensificar la solidaridad revolucionaria con nuestros hermanos compañeros que hoy se encuentran llevando a cabo estas luchas específicas en contra de la represión directa que hoy viven bajo la socialfascista administración de Boric. Y bueno, pues nos invitan a seguir construyendo prácticas anticarcelarias articuladas desde la autonomía en los distintos espacios y territorios de lucha. Y bueno, firma este comunicado Mónica Caballero, Juana Liste, Marcelo Villarruel, Joaquín García y Francisco Solar, también detenidos allá en las cárceles de Santiago de Chile. Y bueno, pues vamos a continuar con más información, solidaridad con nuestros compañeros, libertad para todas y todos los presos políticos del mundo.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia.
En Panamá se realiza piqueteo y conferencia de prensa en defensa de Cerro Quema. En el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio de 2023, se realizó una conferencia de prensa por las organizaciones que pertenecen al movimiento Panamá Vale Más Sin Minería en los jardines del Ministerio de Ambiente en Albrook, Ciudad Capital. Posteriormente, las organizaciones y miembros de la sociedad civil asistentes levantaron su voz con un piqueteo frente al ministerio. Mientras se estaba dando la conferencia de rechazo a la concesión minera de Cerro Quema, distintas organizaciones socioambientales de la provincia de Veraguas realizaron un foro público en conmemoración del Día del Ambiente en los predios del Jardín Ecológico del Centro Regional Universitario de Veraguas, que culminó con una movilización. Escuchemos declaraciones de Sol Díaz Céspedes, integrante del colectivo Voces Ecológicas COVEC.
El Cerro Quema es una elevación ubicada en la Sierra del Canajagua de la provincia de Los Santos, entre los distritos de Macaracas y Tonosí. En sus laderas nacen y recorren ríos como el Oria, el Quema, el Guararé y el Tonosí, que abastecen a las comunidades de la región azuerense. El proyecto Cerro Quema se pretende desarrollar en una superficie de 480 hectáreas con el fin de extraer oro a cielo abierto. Para esta gestión, recientemente el Ministerio de Ambiente ha dado el aval a Minera Cerro Quema y a su estudio de impacto ambiental categoría 3, el cual fuera presentado en el año 2015 y que carece de actualización o reajuste desde que fuera inscrito. En el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio de 2023, se realizó una conferencia de prensa por las organizaciones que pertenecen al movimiento Panamá Vale Más Sin Minería en los jardines del Ministerio de Ambiente en Albrook, Ciudad Capital. Posteriormente, las organizaciones y miembros de la sociedad civil asistentes a la conferencia levantaron su voz con un piqueteo frente al ministerio. Las organizaciones que se dieron cita en la manifestación, entre ellas grupos azuerenses de Tonosí y Pedací, grupos eclesiales y entre otros, gritaron consignas en contra de la reciente aprobación del estudio de impacto ambiental por parte del Ministerio de Ambiente para la exploración y posterior extracción de oro en Cerro Quema, provincia de Los Santos. Esta actividad extractiva pone en riesgo la seguridad hídrica de la región por tratarse de una zona en que nacen los principales ríos que abastecen a las comunidades de las penínsulas de Azuero. En consecuencia, se vulnera la biodiversidad de la zona. Se vulneran las actividades culturales y turísticas que dependen del agua, así como las actividades agropecuarias y ganaderas de las que dependen las comunidades y el resto del país. Las organizaciones hicieron un llamado enérgico al gobierno sobre las contradicciones al dar luz verde a proyectos mineros mientras declaran una emergencia ambiental por crisis de cambio climático que vive el país y los pronósticos de posibles afectaciones por el fenómeno del Niño en los próximos meses.
Este es un reporte de Panamá. Soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional.
Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados.
Tierra, ay, mira cómo lo hace todo tan lindo. Ay, mira cómo esos árboles me dan sombra. Ay, mira cómo esas flores adornan mi jardín. Qué hermoso que se ve aquel río. Cuando choca en las piedras acompaña mi guitarra. Y los pajaritos cantan y me hacen coros. Ay, pero qué linda mi tierra cuando está sana. Cuando la cuidan, cuando la aman. Pero hay algunos que azul donde hay volantines. Ay, qué terrible pensar si desapareciera. Ay, mira ese cerro que acompaña mi casa. No sé si vale la pena venderlo por dinero, venderlo a un poderoso que no valora nada.
Y bueno, como les contaba, pues este 10 de junio se cumplieron 52 años de esta matanza que sucedió en la Ciudad de México, que también es conocida como la matanza del jueves de Corpus o masacre de Corpus Christi. Y bueno, la razón fue que por la cual los estudiantes salieron a las calles ese día fue pues en apoyo a estudiantes de Monterrey y en oposición a pues políticas dictatoriales de Luis Echeverría y pues el Estado mexicano. Y bueno, ellos se dirigían del casco de Santo Tomás al Monumento a la Revolución cuando pues fueron atacados por un estimado de al menos 1,000 integrantes del grupo paramilitar Los Halcones, y pues también había granaderos, policía de la Ciudad de México, miembros del ejército mexicano, y pues fue pues un episodio demasiado violento. Se estima que al menos 225 jóvenes que tenían entre 14 y 22 años fueron asesinados. Muchos de ellos pues habían sobrevivido pues toda esta persecución del 68 y era como una de las primeras movilizaciones fuertes después de la matanza de Tlatelolco, pero pues fue de la misma manera reprimida de forma pues muy violenta. Imagínense, 225 compañeros asesinados, muchos de ellos pues fueron asesinados en hospitales a donde pues habían sido llevados después de la marcha, y pues los halcones estuvieron buscando en todas las colonias aledañas, en hospitales, pues a los jóvenes, y pues bueno, muchos de ellos también fueron desaparecidos, otros más pues fueron detenidos, y pues esto es lo que cada 10 de junio pues se conmemora con el fin de pues no olvidar y no perdonar a los perpetradores de estas matanzas. Recordemos que pues no tiene mucho que Luis Echeverría, este presidente genocida, falleció, y pues bueno, él siempre estuvo impune, o sea, nunca se le juzgó, o bueno, no, sí se le juzgó, pero nunca se le castigó por pues los pues todas las masacres de las cuales fue responsable, todas las desapariciones forzadas. Y bueno, este año la marcha pues fue pues muy nutrida, salió del metro normal y caminamos hasta el Zócalo. Había presencia de pues el Comité 68, de movimientos también estudiantiles, normales, grupos de acompañamiento a presos y presas políticas, políticos. Y bueno, la marcha, una de sus mayores lemas este año fue decir no a la militarización que está ocurriendo, tal como ocurría en esos años 70s, 80s, que pues el gobierno de López Obrador ha revivido todo este poder que se le está dando a los militares. Recordemos que, por ejemplo, todos los megaproyectos como el Tren Maya pues van a ser controlados, todas las ganancias van a ser parte del ejército mexicano. Recordemos que ya se les dio control de la Guardia Nacional, aunque pues ahí hay varios amparos que han dicho que pues esto no es constitucional. Pero bueno, estamos viviendo otra época en la cual pues los movimientos están siendo pues muy reprimidos en las calles, los cuerpos de granaderos siguen existiendo y se han expandido a otros estados, la Guardia Nacional pues igual en las calles, seguimos viendo el asesinato de civiles a manos del ejército. Ahí apenas salieron ahí un video donde al menos 5 personas civiles son asesinadas extrajudicialmente por miembros del ejército. Y pues bueno, ni hablar de la persecución política que enfrentan integrantes de todos los movimientos sociales en México. Y pues bueno, el pronunciamiento al llegar al Zócalo fue leído por las compañeras Carla y Magda, quienes pues son dos jóvenes que fueron detenidas y estuvieron 10 meses en prisión tras el desalojo de la Ocupa Cuba, y pues quienes siguen siendo perseguidas con cargos penales por ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces pues bueno, el sábado se marchó, el 10 de junio, hubo esta consigna de decir no a la militarización del país, no a la represión, no a que se le dé más poder al ejército, porque bueno, pues la memoria es la que nos permite no cometer los mismos errores. Y pues ya hemos visto lo que ha pasado en este periodo llamado la Guerra Sucia, cuando pues se le da tanto poder a los militares de este país. Y pues bueno, eso fue un poco lo que sucedió. Recordamos pues a todos los compañeros caídos durante la Guerra Sucia, durante esta dictadura priista que pues ahora estamos viendo con colores guindas, pero que pues aún así es un gobierno autoritario, militarista y represor del pueblo. Entonces pues ni perdón ni olvido, y pues seguimos exigiendo justicia para todas las víctimas del 68, de los 70s y de esta Guerra Sucia. Y pues nos vemos la próxima semanita.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones, resistencia.
Saludos nuevamente, compañeras, compañeros, compañeros. Aquí le entramos un poco a esta info que trata acerca de la comunidad de Lochistlán de Flores Magón, la cual ya sabemos pues lleva en esta etapa defendiendo a sus presos, que son inocentes, pues 8 años por lo menos, y en una lucha que el gobierno ha dado oídos sordos definitivamente. Y no solo eso, sino que se han entramado pues en mantener presos a los compañeros a pesar de que ya serían merecedores de su libertad inmediata. El pasado 30 de mayo se llevó una asamblea entre la comunidad de Lochistlán de Flores Magón y pues las autoridades pues municipales. Ahí se hubieron una serie de reclamos y situaciones, las cuales terminaron en abuso de autoridad, y el cual llegó al grado del asesinato de un menor de edad, el compañerito Gelacio, que fue asesinado simplemente por defender a su padre de una detención arbitraria. El compañero Kinu Balú hizo una nota y pues al respecto los dejamos con su audio.
En la noche del pasado 30 de mayo, Gelacio, un joven de tan solo 15 años, perdió la vida a manos de policías municipales de la comunidad oaxaqueña de Loxochitlán de Flores Magón. El motivo: defender a su padre de ser detenido injustamente. Todo comenzó durante una reunión en el barrio Aguiglesia, entre las autoridades municipales y los pobladores de Loxochitlán. Durante la asamblea hubo inconformidades y reclamos en contra de las autoridades municipales, las cuales fueron increpadas. Estas autoridades se retiraron molestas y decidieron tomar represalias de forma ilegal y desproporcionada. Sin una denuncia formal, sin una orden judicial, el síndico municipal Federico Álvarez Guerrero lideró a la policía municipal en un intento de detener al padre de Gelacio, acusándolo de haber agredido a la autoridad. Ante este acto de abuso, Gelacio se interpuso para proteger a su padre. En ese momento, uno de los policías, identificado como Remigio N., disparó su arma, arrebatándole la vida a Gelacio de manera instantánea. Varios pobladores de Loxochitlán se han movilizado en medio de la tristeza y la indignación. El joven Gelacio fue sepultado en medio de protestas, en una marcha que recorrió las principales calles de la comunidad, exigiendo justicia por este cruel asesinato en contra de un menor de edad. Sin embargo, este no es un hecho aislado. Hace apenas un par de semanas atrás, el gobierno de Oaxaca arrestó a los indígenas mazatecos Paul Reyes y Marcelino Miramón, miembros de la Asamblea Comunitaria de Loxochitlán de Flores Magón, quienes habían alertado sobre estas problemáticas desde su comunidad. Organizaciones y colectivos solidarios han denunciado que estas detenciones arbitrarias pretenden difundir el terror en una comunidad que ha sufrido conflictos que han dejado a personas torturadas, heridas e incluso asesinadas. Historias como estas nos recuerdan la importancia de luchar por la justicia y defender los derechos humanos y solidarizarse con la comunidad mazateca de Loxochitlán y expresar un profundo pesar por la pérdida del menor Gelacio. Instamos a que se haga justicia y se investigue a fondo este lamentable suceso. No podemos permitir que actos de violencia e impunidad continúen. Debemos encontrar entre nosotros una voz colectiva en la búsqueda de un país más justo y seguro para la niñez y la juventud. Informó Kino Barón.
¡Justicia! 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 ¡Queremos un pueblo bien!
Ante esta situación, pues todo el clima de tensión y la digna rabia de esta comunidad, el enojo, el coraje, pues aumentan. Esto se agrega a la lista de arbitrariedades, cateos, injusticias, detenciones arbitrarias que se han venido dando en la comunidad, pues desde que está en esta incesante lucha. Y es por ello que el pasado 12 de junio pues sale un comunicado, y pues es el manifiesto de las mujeres Autodefensa por la Libertad. Pueden conseguirlo aquí mismo, podrían leerlo. Vamos a dejar pegado la información aquí en la publicación del Noti, pero también pues les compartimos un fragmento dicho por una de las compañeras mismas, y pues sin olvidar que es una lucha que nos corresponde estar pendiente a todas, a todos y a todos, y que recordarles a las compañeras y a los compañeros presos que no están solos.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia.
Y bueno, pues se llevó a cabo la Jornada Global por los Zapatistas, esto el pasado 8 de junio, convocado pues a nivel global y con una respuesta también de la misma capacidad. Al menos hay 40 acciones dislocadas que se han registrado en el portal del Congreso Nacional Indígena, más de 27 lugares en el país que se movilizaron, como Puebla, La Paz, Ciudad de México, San Cristóbal de las Casas, Tijuana, Tulancingo, Ixmiquilpan, Actopan, Huachinango, Tezontepec de Aldama, Zapotlán y Pachuca, San Lucas Atzala, Ciudad Juárez, Oaxaca, Calzoncin, San Matías el Grande, Tepic y Coajimalpa. Entre muchos otros, la verdad es que creo que le falta mucho la lista que nos comparten. Hemos encontrado también de otros espacios de movilización y nos dicen que 9 internacionales de Murcia, de Hamburgo, de Madrid, de Berlín, de Badajoz, de Los Ángeles, de Cali, de Valencia y de Dinamarca. Y bueno, pues también en este portal de Radio Zapatista nos comparten una larga lista de afiches, videos, audios de las distintas movilizaciones en muchas partes de, insistimos, del mundo. También una gran cantidad de gráfica, de afiches en solidaridad, llamando a la movilización y llamando pues al alto a la guerra. La Ciudad de México se llevó a cabo una marcha pues bastante grande. Hay distintas cifras, algunos consideran hasta 5,000 o más personas que se movilizaron ese día. Una marcha muy combativa, muy animada, con muchos grupos que tenía rato que no se juntaban y se movilizaban juntas, y que bueno, pues demuestra que también este zapatismo civil, este zapatismo que ha sido beneficiario de todo el ejemplo y la lucha del zapatismo, pues hoy sigue vigente, está construyendo espacios, está construyendo caminos, y bueno, pues eso es de tomarse en cuenta. Y sin duda es relevante pues insistir en esta denuncia que es el alto a la guerra. Recordemos que esta movilización se llevó a cabo por las agresiones que se llevaron a cabo en contra de las comunidades zapatistas. Los zapatistas durante casi 30 años han luchado pacíficamente por construir un gobierno democrático y horizontal, un sistema de justicia propio, sistemas de educación y salud, comunicación y comercio justo, pensamiento crítico, creatividad y dignidad. Y a casi 30 años de vida pública, los pueblos zapatistas siguen bajo ataque. El grupo paramilitar Orcao ha atacado desde 2019 en más de una docena de veces la comunidad zapatista de Moisés y Gandhi. Los ataques han incluido quema de escuelas y bodegas de café, balaceras, torturas, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego. Todos estos ataques han sido denunciados por los pueblos zapatistas, por organizaciones de derechos humanos y por periodistas. Denuncias que hasta el momento no han tenido ningún efecto, pues estos grupos siguen atacando con la impunidad que les garantiza los 3 niveles de gobierno. A lo anterior hay que sumar que grupos paramilitares como la Orcao obtienen recursos de programas sociales como los de Sembrando Vida, que es el que motiva a atacar a las comunidades para arrebatarles territorio y registrarlos en tal programa. Y bueno, pues la situación en Chiapas es una situación bastante compleja. Los ataques contra los pueblos zapatistas ocurren además en un contexto preocupante. El crecimiento de la influencia y operación de grupos de crimen organizado, la reactivación de grupos paramilitares y narcoparamilitares, el surgimiento de autodefensas, la presencia de militares y la Guardia Nacional. Estos actores, así como la disputa por los territorios para la minería, las carreteras, la venta de drogas, la trata de personas, de migrantes, de mujeres, el reclutamiento forzado, los desplazamientos forzados, las desapariciones, las masacres y más, ponen a Chiapas al borde de la guerra civil, como los propios zapatistas lo han expresado. El pasado 22 de mayo, en un ataque con armas de alto calibre de varias horas contra la comunidad autónoma Moisés y Gandhi, la Orcao hirió de gravedad al base de apoyo zapatista Jorge López Santis, que se debate entre la vida y la muerte como respuesta. Pensadores, activistas, defensores de derechos humanos, artistas y organizaciones de muchas partes del mundo convocaron a una jornada de acciones dislocadas del 27 de mayo al 10 de junio como una acción coordinada nacional e internacional el día 8 de junio. Y bueno, pues los invitamos a que consulten la página de radiozapatista.org, donde nos hacen este compilado de afiches, de imágenes, de videos. Y bueno, pues una muy buena movilización y que continúen para que paremos entre todas y todos esta guerra contra las comunidades zapatistas y esta guerra que tiene en general el capitalismo contra el mundo. Y bueno, pues vamos a continuar con más información.
Píldoras de la salud y medicina libre. Hola, sean todos bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Píldoras de la Salud y Medicina Libre. De este lado, como siempre, les está saludando Mar. Les pido una disculpa si se escucha mucho ruido ambiental, pero es que de este lado del sur no se puede estar sin ventiladores porque hace demasiado calor. En fin, en esta ocasión vamos a hacer una pausa de las enfermedades crónicas y pues la píldora pasada ya hemos estado mencionando lo que era la diabetes y quedaron pendientes muchas complicaciones que esta enfermedad conlleva. Sin embargo, en esta ocasión vamos a retomar las píldoras ginecológicas. Esperando como siempre que la información otorgada les sea de utilidad, demos comienzo a lo que se conoce como miomatosis uterina. Los miomas también son llamados como frívoleiomiomatosis, leiomiomatosis, fibromiomatosis o fibromas uterinos y son la neoplasia benigna ginecológica más común. Se presentan en un aproximado del 20 al 30% de la población femenina a nivel mundial. La mayoría de los casos son diagnosticados en la mitad de la vida, es decir, entre los 35 y los 54 años de edad. Sin embargo, estos pueden aparecer desde los 20 hasta los 70 años de edad y son la causa más frecuente de la histerectomía, que es el retiro quirúrgico del útero, generalmente por sangrados abundantes y por dolor, lo cual vamos a explicar más adelante. En mujeres jóvenes, a pesar de que la miomectomía, es decir, el retiro únicamente de los miomas, es prácticamente siempre posible, puede llevarles a la pérdida del útero y por ende de su capacidad reproductiva. Además, puede causar complicaciones en la gestación, confundir o plantear problemas en el control y tratamiento de la posmenopausia o enmascarar el diagnóstico de neoplasias graves. Ahora bien, ¿qué son los miomas? Como mencionamos anteriormente, son tumores benignos formados por células musculares del endometrio. Hay que recordar que el endometrio es una de las capas que recubre el útero. Durante el ciclo menstrual se engrosa para que el embrión pueda implantarse y ocurra el embarazo. Si esto no ocurre, el endometrio se desprende con la menstruación para renovarse. Entonces, cuando a nosotras nos llega la menstruación, lo que está sangrando pues es el endometrio. Estos miomas van a surgir por alteración en la genética de las células, lo que va a provocar que se produzcan de más y pueden ser desde muy pequeños hasta alcanzar 20 centímetros. Normalmente se van a alimentar de hormonas y de sangre. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El no tener embarazos previos estadísticamente está demostrado que incrementa el riesgo para desarrollo de miomas. La obesidad y el sobrepeso incrementan el riesgo por el efecto estrogénico sostenido. Por lo tanto, todo lo que aumenta la exposición de estrógenos durante la edad reproductiva es un factor de riesgo, como lo es el inicio temprano de la menstruación, el inicio tardío de la menopausia, tumores ováricos que produzcan estrógenos o ingesta de altas dosis y por tiempos prolongados de hormonas orales. ¿Cuántos tipos de miomas existen? Para fines prácticos, hay diferentes clasificaciones. Una de las tantas es por su tamaño, que puede ser desde pequeños hasta gigantes elementos, y por su localización. Pero lo de la localización pues es meramente para saber en qué parte del útero se encuentran. Pueden estar arriba del útero, abajo de la pared, por fuera, dentro de la pared muscular del útero, o pueden estar como si fueran un péndulo colgando de la pared del útero. ¿Cuáles son los síntomas que van a presentar los miomas? En un aproximadamente el 50% pues no van a presentar síntomas, van a ser asintomáticos. Dependiendo del tipo y de dónde se encuentren, pueden llegar a causar sangrados intermenstruales que sean abundantes o también durante la menstruación pueden incrementar el sangrado, o sea, la cantidad de sangre que nos sale, dolor pélvico intenso, infertilidad, dolor abdominal durante las relaciones sexuales, obstrucción de órganos cercanos como el intestino o la vejiga, lo que puede alterar sus funciones, ya sea estreñimiento o incluso dificultad al orinar. Durante el embarazo pueden llegar a alterar el crecimiento del feto, por decirlo de alguna forma, al robarle, entre comillas, espacio y bombeo sanguíneo. ¿Cómo se detectan los miomas? Ante cualquier anormalidad, siempre hay que acudir con nuestro ginecóloga o ginecólogo de mayor confianza, quienes van a realizar una exploración ginecológica, ya sea a través de un tacto bimanual, que bimanual es con una mano en el abdomen y otra mano en la cavidad vaginal, y se puede llegar a palpar los miomas cuando estos son mayores a 5 centímetros. El tratamiento, el diagnóstico de elección siempre va a ser el ultrasonido abdominal o transvaginal. En los miomas que son mayores a 3 centímetros se pueden llegar a detectar. En todas las mujeres mayores a 35 años se recomienda realizar una biopsia de endometrio para descartar cualquier probable causa de patología maligna. ¿Cómo se van a tratar estos miomas? Como todo en medicina, dependiendo del caso será el tratamiento y el abordaje. Algunas veces desaparecen por sí solos o no causan afectaciones que requieran cirugía. Si se llega a necesitar cirugía, hay diferentes alternativas, como el retiro de los miomas únicamente o, más radical, el retiro total del útero. Algunos tratamientos conservadores consisten en la aplicación o, bueno, consumo por vía oral de medicamentos hormonales que causen la disminución de los niveles de estrógeno, porque lo habíamos mencionado. Estos miomas aparecen cuando los niveles de estrógeno están elevados. Entonces, aquí lo que hay que hacer pues es disminuir esa cantidad de estrógeno para que los miomas, la intención pues es que los miomas disminuyan su tamaño y no causen molestias. Algo importante que mencionar es que al ser tumores que se alimentan de estas hormonas, durante la menopausia, al haber un descenso de las hormonas, esto puede ayudar a que los miomas disminuyan su tamaño. ¿Puedo pensar en cáncer si tengo miomas? Es importante recalcar que solo el 0.1% de estos tumores son cancerígenos, como lo mencionamos anteriormente. La mayoría de estos tumores, en el 99.9% de los casos, son tumores benignos. Sin embargo, debemos tener en cuenta distintos datos de alarma, como lo son el dolor incapacitante, el crecimiento rápido de estos miomas y los sangrados que sean prolongados. ¿Cómo podemos hacer una prevención de esto? Que es como uno de los objetivos de las cápsulas. Realmente no hay medidas preventivas para evitar que tengamos miomas. Como lo habíamos comentado, hay los estudios, lo que se ha estudiado hasta ahora, nos comentan que en la mayoría de los casos son por alteraciones genéticas. Y esto es por lo cual hay ese aumento de estrógenos. No se sabe la causa exacta de su aparición, por lo tanto, pues medidas prevenibles como tal, pues no hay. Como siempre, las medidas de prevención van encaminadas a disminuir los factores de riesgo. En este caso, el inicio de la menstruación, la edad de inicio de la menstruación, pues no es algo que podamos prevenir. El inicio de la menopausia no es algo que te podamos prevenir. El que aparezcan en nosotras tumores o ováricos productores de estrógenos tampoco lo podemos prevenir. Lo único que podemos prevenir pues es la obesidad y el sobrepeso. Entonces pues realmente no hay medidas que podamos tomar para evitar que esto nos aparezca. Son muy comunes en las mujeres de edad reproductiva, desde los 20 años hasta los 50 aproximadamente. Entonces es lo único que podemos rescatar. Recordar que si llegamos a presentar sangrado abundante durante entre los periodos menstruales, que haya dolor muy intenso y básicamente eso, son datos de alarma para acudir a valoración. Sobre todo el principal síntoma o lo que yo más he observado en mi poca experiencia, lo más común que aparece pues es el sangrado uterino anormal. O sea, que el que se presenta cuando no tiene que presentarse. Y bueno, ya sabes, lo primero es no hacer daño, y porque nos queremos, nos cuidamos, y nos vemos en la próxima edición de Píldoras de la Salud y Medicina Libre.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Bueno, pues muchas gracias por haber compartido estos momentos y se escucha con nosotros. Yo soy Juan Pérez. Hasta pronto.
Con esta nota estamos llegando ya al final de esta emisión. Esperemos que haya sido de su interés las notas que les hemos compartido. Agradecemos a todas las radios libres que nos retransmiten, que nos ayudan a compartir esta información. Y los invitamos a que juntas y juntos rompamos el cerco. Esto fue Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres.